yo asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Volvemos al balcón después de una increíble entrevista con Laura Falero. La verdad que yo la escuché fuera del aire con Yami y estuvo espectacular.
Tremenda.
Bueno, muchas gracias.
Estuvo muy bien. No, no por vos.
Por ella.
Ni por Diego.
Por ella, obviamente bueno. Que por ella.
Que además se la jugó para participar en nuestra charla de balcón y todo. Sí. Increíble.
Siendo 4 y 13 de la tarde, Dieguito, nos vas a hablar de series animadas.
Sí, de series animadas. Resulta que de finales del 89, por ahí, se traen Los Simpsons. Espero que la conozcan el público, ¿no?
No, la verdad que
es
no.
Es una serie. No,
sí. ¿Los qué dijiste, perdón?
Los Simpsons, ¿te suenan?
Los Simpsons.
Los Simpsons. Los amarillos.
Los amarillos, viste, capaz que los tenés. Pero eso, ellos marcaron como un antes y un después en la historia de la televisión en general, ¿no?
Sí.
Pasa que marcaron tendencia por romper con un montón de esquemas y estereotipos impuestos en ese momento. Presentó una familia distópica con muchas incoherencias, muy diferentes a las de la época. Recordemos que en ese momento no había contenido parecido, digamos.
Animado.
Claro. O sea, eran como muy tradicionales, muy cuadradas, digamos, de una familia tipo americana que tenía uno o dos hijos, pero era todo muy perfectito y muy ordenado, digamos. Y bueno, ellos.
Puede ser tipo un ejemplo. Los Picapiedras.
Por ejemplo, puede ser una opción. Y ellos quisieron romper con todo eso, ¿no?
Sí.
Bien. Más adelante, los Simpsons comenzaron a ser un éxito. O sea, básicamente por los guionistas que temporada tras temporada hacían que el público no decayera, no se fuera. Sí. De hecho, en un momento, ellos tenían pensado. Olis. Entonces se había pensado agarrar y decir, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es terminar la serie. Vamos a terminar la serie porque esto no
da para más.
No da para más.
¿Eso cuándo?
Cerca de la temporada 10, si no me equivoco.
Ah, 10. Sí, ah, bueno, pero entonces sí, a principios de los 2000. Okay.
Sí, sí. O sea, los Simpsons, ¿qué pasa? Ahí me voy a autocorregir en este momento. ¿Qué pasa? No, todos tenemos una concepción diferente de cuándo empezaron a decaer los Simpsons. Que vos decís, bueno, capaz que en un momento dejaron, o sea, de tener la calidad que tenían en su momento, digamos.
Yo creo que no va tanto por la calidad en sí de la serie
en su tiempo,
sino porque yo creo que todos tenemos alguna etapa Simpsons, de ver los Simpsons, y después te deja de interesar y
claro,
como que empezás a ver otras cosas, sí. Y está. Pero vos decís que la serie empezó a decaer.
Claro, la serie empezó a decaer, y entonces ellos dijeron, ¿qué más tenemos para inventar? No tenemos para inventar nada, ya está, con lo que tenemos está bárbaro.
La temporada 10, dijiste.
Por ahí, sí.
1999.
Por ahí, sí. De hecho, hacen como un episodio como que se autoparon ellos mismos con Troy McClure, que es un personaje que salía recurrente en las temporadas anteriores, que decía, ¿qué más podemos hacer? Que Bart tenga mellizos, que Homero tenga poderes.
Como que los Simpsons ya hicieron todo.
Dijimos, ya está. Sí. No, a ver, no, después de esto no vamos a hacer nada. ¿Podemos reinventar algo? No, ya está todo inventado. Pero no, lamentablemente empezaron a decaer. A mí, personalmente, de la temporada 18, es desde mediados del 2007 que comenzaron a bajar hasta el día de hoy, que van por la temporada 33, 34. Ahí.
Sí, la verdad, para decir, la dejamos por acá la temporada 10 y después seguir 23 temporadas más.
Como que no.
Un cambio de pensamiento.
¿Es la serie animada más larga de la historia?
Sí, porque no tiene un punto final. O sea,
no.
Hablan de que se rumorea de que la van a terminar en algún momento. De hecho, la otra vez, ahora hace una semana, hicieron una intro especial con un montón de personajes como recurrentes, no, como personajes importantes de la serie a lo largo de su historia. Como una intro de las típicas de los Simpsons.
Sí.
Pero siguen.
Vale decir que las intros de los Simpsons, o sea, no importa el contenido, pero deben ser de las mejores intros de las series de toda la historia para mí. Yo creo que me podía perder el episodio, pero la intro nunca me la perdía. O sea, es como que cómo tenés
el gag del sofá.
La imaginación para hacer tantas intros.
Pero lo que cambia en las intros es lo del sillón.
Sí, pero igual es súper diferente.
El resto de la intro es todo igual.
Las nuevas empezaron a cambiar algunas cosas,
sí.
Pero es...
Igual no todo, todo, ¿no? Lo que, por ejemplo, al principio que Bart está escribiendo en el pizarrón.
Es diferente también.
Es distinto,
los días que hubo 100 accidentes también cambian a veces.
¿Sí?
Hay como pequeñas cositas que cambian.
Bueno, en esto de que cuando él hace como un zoom in, ¿no? Como que entra la cámara a la escuela de Bart, aparece siempre con una publicidad al costado.
Ahí va. También va en las nuevas temporadas cambia la publicidad que hay.
Sí, sí.
No sé, pasan cosas diferentes. Sí,
pero en esta hubieron una cantidad
de personajes.
Y sí, en ese sentido, también es una de las series más influyentes de toda la historia.
Exactamente.
¿No?
¿Y por qué influyente? Y bueno, porque inspiró a muchas personas para que salieran, o sea, para que dijeran, bueno, vamos a crear cosas nuevas. Y salían productos como Padre de Familia, South Park, American Dad, Rick and Morty, Final Space, La Casa de los Dibujos, etcétera. Hay muchísimas series animadas del tono adulto, hago unas comillas en el aire.
Sí, de un tono más más heavy que los Simpsons, en especial South Park, Family Guy, o sea, Padre de Familia, American Dad, Rick y Morty, pero todos con esa impronta de las relaciones familiares.
Exacto.
O de amigos. O...
Ahora que dijeron eso para adultos...
Para mostrar situaciones ridículas.
O sea, esto de los Simpsons, en realidad, si bien estas series capaz, Rick y Morty, South Park capaz, American Dad, que tienen como escenas capaz más fuertes que obviamente no son para niños, pero eso es lo que tienen los Simpsons, que si bien los chistes, los niños capaz no los entienden, pero es una serie amigable, creo. De alguna forma.
¿Amigable en qué sentido?
Claro, que no tiene como escenas súper fuertes como tiene South Park, por ejemplo.
Atractivo para los niños y también incluye como este humor hasta cierto punto infantil. Tiene momentos como de humor infantil, que es el golpe, de caída.
Pero también tiene humor como tipo de cultura general.
Bueno, claro, que eso no lo entienden los niños.
O sea, en ese sentido, ¿sabes a qué me hace acordar? Nada que ver, a Mafalda. Al cómic Mafalda, que tiene chistes es un cómic para niños, entre comillas, pero tiene chistes tipo de la política argentina y cosas que un niño no entiende tampoco.
Exacto. Pero claro, los lees como niño, es como, qué gracioso.
Pero después lo lees de grande y dices, mirá esto.
Mirá lo
acá
que decía Mafalda. Sí, claro. Sí.
Sí, tal cual. O sea, Mafalda como que rompió. Yo creo que hay varias historietas en la vuelta. Acabo de...
Nos fuimos de tema.
De darme cuenta. No, acabo de darme cuenta que nos fuimos de tema, sí. Pero pasa mucho, sí, con ese tipo de ¿cómo se llama? Quiero decir en general, porque cómics es capaz...
Dibujos animados.
Historietas. Historietas, sí, ¿no? Sí. Que también rompieron un poco con eso.
Diego, vos decís que entonces a partir de los Simpsons, en las series animadas... ¿Hubo como un cambio de paradigma?
Hubo como un cambio de paradigma dentro de todos los que estaban presentando de ese momento. Y yo traje, por ejemplo, ahora vos hablabas de las series. Tengo el internet muy lento, quiero que lo sepan. Cambiaron un poco con la estructura de esas cosas. Y yo el primer ejemplo que traje es Inside Job, que o trabajo...
En incógnito
sería algo así. Que vendría a ser una serie, si el internet me lo permite, ahí está, de más bien, que habla sobre cosas raras. ¿A qué me refiero con cosas raras? ¿Alguna vez se preguntaron cuál es el origen de todas las teorías conspirativas que rondan en internet? Porque justamente, capaz estamos hablando de las teorías conspirativas y se me trancó el internet, por eso no lo voy a agarrar. Maravilloso, es tipo, está todo conectado. ¿Les sorprendería saber que todas ellas forman parte de una cooperación aún más grande? Por ejemplo, los terraplanistas, toda esa gente, la gente reptil, bueno, en fin.
Los reptilianos.
Exacto. Bueno, son todos esos temas que aborda Inside Job, que es la serie, una de las series que traje como ejemplo, digamos. Lizzie Kaplan, ¿la conocen a la actriz?
Que
creo que, si no me equivoco...
¿Pero para PC animada esta?
Son todas las series animadas.
De Netflix.
Actriz de voz.
Actriz de voz, pero también es una actriz bastante conocida, es bastante... Yo creo que del lado también del stand-up y demás, hizo Mean Girls, de Chicas Pesadas.
Sí. Cloverfield.
Y New Simi 2, es la de los magos.
Sí,
está Eisenberg.
Sí, ¿cómo? Y
Woody Harrelson. Esa misma.
Dave Franco,
no me acordaba. Iba a decir el hermano de Jane Franco.
El hermano de Jane Franco.
Pero sí.
Mark Ruffalo, Morgan Freeman.
Es verdad.
Michael Caine. No sé cómo hicieron.
Pero no vamos a hablar de
pero no vamos a hablar específicamente de esa columna. No. Al final era tú una columna de Simi, ¿viste?
No.
Ella hace la voz de Regan Reilly, que es una genia tecnológica con problemas de socialización, que cuenta con su puesto directivo en Cognito Inc. es básicamente una organización que se encarga de cubrir todas las cosas raras que hay. Todo lo que yo le conté a algo, sí, de las de las teorías conspirativas, son de verdad. Y el gobierno trata de ocultarlas. Me parece maravilloso.
Tiene una agencia que es Cognito, que es la que oculta y maneja las...
Tengo una pregunta, Diego, para vos, que es más formal. ¿Pero dónde se puede ver esta serie?
Está en Netflix.
Bien.
Sí,
está en Netflix. Para los oyentes que si les interesa.
Está disponible allí. Bueno, esta serie, la verdad que tiene dos temporadas. Pueden verlas ahora. La primera cierra con un disparador para la segunda, sí, así que se la recomiendo.
Tiene
no
esto de que
nada.
Decíamos antes, como necesidad como de tener como una especie de cultura general de conocer, bueno, qué teorías conspirativas
hay en la vuelta.
Ahí.
También pasa con la relación que tiene ella con el padre. Todas van por ese lado, en realidad. Yo creo que si lo ve un niño, no solo capaz que no entiende el tema de las teorías conspirativas y demás, la parte con el padre y demás, y las relaciones, los vínculos, también está presente. Es una producción creada por Shion Takeuchi, que tal vez lo conozcan de Gravity Falls, es una serie, sí, para niños. Tal vez tiene como algunos toques para gente más grande.
Pero ya era en un canal que era para niños.
Pero canal que es para niños.
Igual hay muchas series, o sea, animadas que, por ejemplo, capaz que me estoy adelantando un poco, pero Un Show Más, por ejemplo.
Un Show Más.
Es una serie que tiene chistes que ahora yo los veo y digo, opa, pará. Esto capaz que yo lo veía de chica y era como medio, medio, no sé si fuerte,
Regular
pero.
Regular Show es en español, ¿no?
No, en inglés.
En inglés,
claro,
perdón.
Sí.
Ahí va, me quedé pensando, sí, cuál era. Un Show Más, es cierto.
Claro, inglés. Que no es lo mismo, capaz, por ejemplo, con Hora de Aventura. Que sí, capaz. Pero también tiene como algunas cosas.
No vi todo Hora de Aventura, pero sí que sé que hay una cantidad de chistecillos. Como para gente más grande y demás. Bueno, eso sería animación de adultos entonces, con toques de comedia, toques de fantasía, humor absurdo también. Tiene dos temporadas, está en Netflix, duran 30 minutos cada uno, al estilo sitcom, digamos. Así que es una de las series que traigo como ejemplo. Otro ejemplo es Close Enough, que es una serie. Acá hay un detalle. Estaba en Netflix, yo no sé si de momento ya la sacaron. La iban a pasar para HBO Max, porque en realidad la produce HBO Max.
No le digas HBO Max a Max.
Bueno,
Max.
Ahora se llama Max. Es cierto. Es todo real. Si no está, va a estar disponible en una de las dos. O sea, te estoy trayendo la realidad, porque la iban a cambiar de una plataforma a la otra. Fue creado por J.G. Quintel, creador de Regular Show, justamente, de la que hablábamos ahora. Y fue el director creativo de Flapjack, para otra serie para niños.
Ah, sí, me acuerdo.
Mega rari, como piratas.
¿No era parecida a mí siempre rari. Me hizo acordar, no sé por qué, a esta otra Chowder, no sé si se acuerdan, por las texturas.
No sé cuáles.
Sí, porque el diseño del dibujo es todo muy parecido.
Era muy parecido.
Por ejemplo, también tenés, hablábamos de los Simpsons, ¿no? Con Matt Groening. Groening, bien pronunciado. Sí. Matt Groening. Que te das cuenta en los dibujos animados que él participó, porque siguen como una línea de dibujo. Por ejemplo, en eso está Disenchanted, o sea, Desencanto, que también es de él.
Está Futurama.
Futurama, que son el mismo dibujo, distinto color de piel.
Y ubicadas en diferentes tiempos, ¿no? Los Simpsons es como más.
Sí, claro.
Actual, la otra es como del pasado y la otra es como el futuro.
Y Futurama.
Cierra el círculo ahí, ¿no?
Exacto.
Bueno, muy bien. Bueno, se centra en Roommates y vamos de vuelta con lo de la vida adulta.
Hablando,
¿no?,
de Close Enough.
De Close Enough, es cierto. Sí. Se centra como en la vida también de vuelta adulta, de lo que encarás después de que estudiaste o tenés un hijo, por ejemplo, en la pareja casada de Emily y Josh. Su hija Candice, que Candice tiene 5 años, pero está despegadísima. Y sus mejores amigos, Bridget y Alex. ¿Qué pasa con ellos también? Están separados, pero viven juntos. Entonces es que tienen una relación bastante rara. Bueno, está atravesando un periodo de transición de los 30, de que la vida se trata de crecer, pero no envejecer. Se trata de hacer malabarismos con el trabajo, los niños, bueno, los sueños. Y después tiene que también, de vuelta, cosas de humor absurdo. Como, no sé, tipo maniquíes asesinos, payasos desnudistas, cosas muy raras que te puedes encontrar.
O sea, es la crisis de la mediana edad, digamos, y hacer esos malabares entre vida social, trabajo, familia. Pero con
edad?
Pero con
¿Solo pasa la mediana edad? Decís que a los
no,
20
no, digo que esa crisis de ese momento. Pero está con situaciones ridículas.
Y bueno, hay dos temporadas, una con una desarrollo de una tercera. Destacable el absurdo, el sinsentido. Alex, por ejemplo, es el personaje que le pone a voz a Jason Mantzoukas. Tal vez lo recuerden,
sí,
por Pimento de Brooklyn Nine-Nine.
Sí, sí, sí.
Que está re claro. Contra loco.
O sea, yo creo que la primera vez que lo escuché en Big Mouth, que la miré en inglés, me había dado cuenta que era él, porque tiene una voz muy particular.
Está Big Mouth, sí. También, que justamente es la siguiente serie de la que pensamos hablar.
Yo quiero decir de pique, sí, que a mí Big Mouth me encantó.
A mí también.
A mí me encantó. O sea, me costó engancharla porque es muy explícita.
Recomiendo no mirarla cuando estén comiendo. Es una buena
experiencia propia.
Por experiencia propia. Aparte la volví a repetir. O sea, siempre lo mismo. Es tipo, no la tengo que mirar mientras estaba comiendo. Y lo volví a hacer. Es como, vos sos tarada.
Bueno, el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces. Dijo un científico alguna vez.
Sí, él. Si lo dijo, debe ser.
Totalmente,
ser cierto.
Debe ser cierto.
Bueno, hablando de Big Mouth, también de vuelta, es una serie considerada como para adultos, pero ¿qué pasa? Se siente en un grupo de adolescentes. Y ahí es cuando rompe un poco con eso. ¿Qué es lo que sienten ellos en la pubertad, las relaciones?
Es que para mí eso es lo que es tan bueno, porque todo logra eso. Retratar Big Mouth es como que retrata el proceso de la pubertad que. Para mí fue como muy... o sea, me identifiqué mucho. O sea, esas situaciones, yo me acuerdo de haber pasado. Mismo se expresa como pensamientos de los personajes, tipo, pa, a mí me pasó de pensar eso. O situaciones que sé de amigos que también les pasó algo parecido.
O también cosas que capaz que esto es como medio... capaz de centrarte en tu mundo, pero cosas que pensabas que solo te pasaban a vos.
Exacto.
Solo pensabas vos y que después te das cuenta, no soy tan raro entonces, o no era tan raro por pensar esto.
Sí.
Bueno, la hizo, creada en el 2007 por Andrew Goldberg, la hizo él, que también hizo Padre de Familia, o sea que tiene como su antecedente de algo que rindió y que tuvo éxito.
Sí.
A pesar de una animación bastante sencilla, fue bastante elogiada por los críticos, y bueno, y ya tiene varias temporadas, de hecho tiene una película, o sea, tiene especiales de Navidad, tiene, o sea, de todo. Antes de irnos, les quiero traer una de las... que ya nos vamos al espacio de debate. Tenemos a BoJack Horseman, que espero que alguno de ustedes ya haya visto. Y es así...
No la terminé, pero sí.
Tengo entendido que es una serie medio depresiva, ¿no?
Trata con la depresión.
Tenés que verla con pilas. Tenés que estar con todas las pilas para arriba para ver BoJack Horseman. Si estoy hablando... Sí, pero para seguir hundiéndote más, porque la verdad sí. Que no. Esa serie se sitúa en un mundo ficticio habitado por personas y animales antropomórficos, donde ambas especies coexisten por igual. O sea, te puedes encontrar un humano charlando con una gaviota con piernas.
Sí, sí.
Una acotación, el que hace la voz de uno de los personajes principales es Aaron Paul, el que hace Jesse en Breaking Bad.
Sí,
es
todo real. Sí, sí. Y tiene varios como cameos de personalidades a lo largo de toda la serie. Tiene 77 episodios y 6 temporadas, ya está terminada.
¿Terminó?
Ya terminó. Y aprendemos que esto resulta más difícil de lo que parece. Hay consecuencias por cada uno de sus actos, a pesar de que pueden tardar en llegar. O sea, vivís aprendiendo. Como que vos les aprendés con BoJack, digamos.
BoJack
todos sus errores y todas las cosas que le fueron sucediendo.
Es un caballo que fue famoso por ser actor. Exacto. Y terminó, bueno, cayendo en lo que pasa de post éxito y la depresión post fama, relaciones peleadas con su familia, y te lleva manejando, o sea, la serie te lleva a través de su vida y cómo los acontecimientos le van pasando uno tras otro y cómo él va manejando con su propia visión, por momentos mejor, por momentos peor, su problema de alcoholismo. Es realmente brutal, pero no pierde esto de la serie animada de tener a veces como un humor muy bizarro, muy...
Yo la tengo medio pendiente.
Sin entrar en spoilers para nada, recomiendo ampliamente y cuando véanla, empiezan a verla, no sé qué, tranqui.
Para mí cuesta engancharse, ojo.
Cuesta engancharse. Hay un capítulo de las últimas temporadas que se llama Free Churro, que a mí me destruyó por dentro. Es maravilloso ese capítulo. Es maravilloso.
No, y otra cosa, perdón, para ir terminando, la banda sonora.
Tremenda,
espectacular.
Sí.
Está considerado como una de las mejores series animadas para adultos de la última década.
Sí,
sí.
No tengo conocimiento, pero sí.
Está aprobado por todos. Y bueno, aquí está todo el contenido de mi.
Y para ir, tenemos un tema.
Tenemos un tema que lo traje específicamente porque otra de las series que mencionamos es Rick and Morty.
Sí.
Y hay una canción que se llama Baker Street, que sale en un capítulo que se llama Night Shaman Aliens, que es un capítulo de que lo hacen entrar en simulaciones unos aliens a ellos,
sí,
que es maravilloso, que es el 104. Así que nos vamos a ir con esa canción, Baker Street.
Perfecto, nos vamos con ese tema, tanda, y ya venimos con los artistas con los mejores discos debut.
Me encanta.
Uniradio Podcast.